Y estas son las noticias.
Pese a aumento de casos por coronavirus, OMS no declara pandemia. El poder del voto latino en Estados Unidos. Crece el número de migrantes mexicanos que regresan a su país. Tecnología revela más información sobre la cultura maya.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los presidentes de Estados Unidos y Colombia se reunieron hoy en la Casa Blanca. En la agenda figuraron la crisis de migrantes venezolanos y la lucha contra el narcotráfico. Nos vamos a la Casa Blanca, donde está Bricio Segovia. Bricio, ¿qué destacaron ambos mandatarios?
Hola, Yasmín. Bueno, pues Venezuela es uno de los temas principales, según dijo el presidente Donald Trump, para hablar con Colombia. Iván Duque, que ya visitó la Casa Blanca en febrero del año pasado, y ya en ese momento expresó la necesidad de reforzar las sanciones, en esta ocasión hizo hincapié en ese punto una vez más.
El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo colombiano Iván Duque, y Venezuela fue uno de los temas principales en la agenda.
Están tratando a la gente de Venezuela increíblemente mal. No tienen agua, no tienen alimentos, no tienen nada. Ese es un importante tema de discusión.
Ambos mandatarios discutieron ya en febrero del año pasado una estrategia de presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en otra visita de Duque al despacho Oval. En esta ocasión, el líder colombiano reiteró la necesidad de incrementar las sanciones.
Es muy importante que seamos más duros con las sanciones a la dictadura en Venezuela. Venezuela se está quedando sin vacunas, han destruido todo el sistema sanitario, así que este año tenemos que trabajar conjuntamente para que haya una transición democrática y política que sea efectiva en Venezuela.
Tras concluir la reunión, Duque fue más allá y pidió el apoyo de la comunidad internacional para propiciar un cambio de gobierno más rápido.
Nosotros ya en Colombia tenemos 1.7 millones de migrantes y definitivamente creo que necesitamos entre todos los países acelerar esa transición.
Colombia se ha convertido en el principal receptor de migrantes venezolanos. Antes del encuentro de ambos mandatarios, el diario The Washington Post publicó este artículo escrito por el presidente colombiano en el que dice que su país no puede hacer frente solo a los gastos que supone esta crisis migratoria. Nada más en educación, asegura, Colombia gasta 160 millones de dólares adicionales por año y 40 en atención sanitaria.
Por lo tanto, ahora también otro de los temas que discutieron fue el del narcotráfico. El presidente Duque señaló que, bien, pues apostó por la expresión con glifosato para acabar con los campos de coca. De hecho, Donald Trump en su día ya ofreció apostó por esta medida. También dijo el presidente Donald Trump que discutieron cómo apoyar a Colombia desde Estados Unidos para combatir los casos de coronavirus, y de hecho en esta misma sala de prensa dentro de media hora habla una rueda de prensa con el vicepresidente que actualizará sobre estos temas.
Gracias, Bricio. Y a propósito del coronavirus, pese a la acción de las autoridades sanitarias, el COVID-19 continúa su avance. En América Latina advierten sobre más brotes e indican que el virus se combate con ciencia y no con pánico. Gonzalo Abarca ha seguido este tema. ¿Cuál es el mapa de la propagación del COVID-19 y qué dicen hasta ahora las autoridades, Gonzalo?
Yasmin, al menos 60 naciones confirman casos del COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. La cifra se mantiene aún en 13. Pese a todo, la Organización Mundial de la Salud aún no ha declarado que la situación esté a nivel de pandemia.
Continúa en aumento el número de muertos en todo el mundo debido al coronavirus. Las autoridades de salud han informado de más de 3.000 muertes, dos de ellos en Estados Unidos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus, informó de nuevos casos en Asia.
En las últimas horas, China ha confirmado 460 nuevos casos de contagio y 150 muertes.
En Latinoamérica, cuya población supera los 600 millones de personas, las alarmas se han activado. Hasta el momento, suman 13 los casos detectados en la región. 4 en México, 2 en Brasil, 6 en Ecuador y otro en República Dominicana. La OMS ha estado bajo intensa presión para declarar al COVID-19 como pandemia, acción a la que aún se resiste.
Por el momento no estamos activando la categoría del COVID-19 a pandemia. No estamos viendo un número considerable de muertos.
Al menos 60 naciones han confirmado casos. En Europa, Italia es la nación más afectada con más de 1.700 casos hasta el momento.
Todo normal.
En Francia, el Louvre de París, el museo de arte más popular del mundo, cerró sus puertas luego de que sus empleados se negaran a trabajar por temores al coronavirus. La OMS dice que la mayoría de los pacientes del coronavirus son adultos mayores de 60 años con síntomas como fiebre, tos seca y problemas respiratorios.
Y las autoridades recomiendan lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, no tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, cubrirse el rostro y toser y mantener limpios los objetos de uso frecuente como los teléfonos celulares. Jazmín.
Te agradecemos, Gonzalo, por este informe y seguimos con la información porque pese a que aumentan los casos del coronavirus en Estados Unidos, la calma parece reinar en las calles de Nueva York, donde se confirmó el primer caso. Pasamos con Laura Sepúlveda en la Gran Manzana. Laura, ¿qué es lo más reciente en Estados Unidos?
Yasmín, pues efectivamente las autoridades del estado de Washington han confirmado que 6 vidas ha cobrado el coronavirus en los Estados Unidos, personas que precisamente se encontraban en Seattle y sobre las que se ha venido dando esta atención médica, pero desafortunadamente pues hoy registramos esta noticia.
16 casos de coronavirus han sido confirmados en Estados Unidos, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC. 2 vidas ha cobrado el microbio en el país, que como confirmó el gobernador de Nueva York, horas atrás fue también detectado en la Gran Manzana.
No estamos con algo que no hubiéramos lidiado antes. En realidad nos hemos enfrentado a cosas peores. El ébola fue una situación mucho más difícil que esto.
Una mujer profesional en el área de la salud de alrededor de 30 años, quien en días pasados regresó a Nueva York desde Irán, dio positivo en una prueba COVID-19. En este momento permanecen en aislamiento voluntario en su casa ubicada en Manhattan.
Irán está bajo una prohibición de viajar, pero estamos ampliando las restricciones de viaje existentes para incluir a cualquier ciudadano extranjero que haya visitado Irán en los últimos 14 días.
Aunque las cifras en Estados Unidos no son las más altas ni preocupantes, autoridades buscan mantener la calma mientras fortalecen la atención y los recursos. Prestadores del servicio de salud en conversación fuera de micrófonos con La Voz de América expresaron preocupación por no tener suficientes herramientas a la mano, como lo son tapabocas N95 que aseguran estar racionalizando. Por lo pronto, la población se deja ver expectante.
Todo lo veo como normal, nomás no sé si es verdad o no, porque muchos están diciendo que es puro negocio.
Me siento un poco nervioso porque es una enfermedad nueva de la que mucha gente no sabe demasiado.
Aunque algunas personas buscan prevenir contagio utilizando tapabocas mientras van en la calle o en medios de transporte público, al menos en la Gran Manzana se percibe una calma generalizada.
Al cierre del reporte teníamos otra información diferente a la que tenemos a esta hora porque la información con el coronavirus va cambiando minuto a minuto, pero como ustedes lo pueden observar a mi espalda, precisamente la calma reina en las calles de Nueva York.
Seguiremos atentos al desarrollo de esta información, Laura, gracias. Y en minutos les contamos historias de latinos que se preparan para votar en Estados Unidos. ¿Cómo me viste ahí, pues?
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer
en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En California, más del 39% de la población es hispana. Históricamente, los habilitados para votar no asisten a las urnas en grandes proporciones. Verónica Villafañe nos habla del impacto de esta comunidad en las próximas elecciones.
Hay más de 5 millones de hispanos entre los 20 millones y medio de personas registradas para votar en las primarias de California. Pero un fuerte movimiento de empoderamiento de jóvenes latinos podría ser el factor que marque una diferencia en el 2020.
Los jóvenes, especialmente de esta generación, quieren hacer cambios.
Ellos Luis Sánchez, director ejecutivo de Power California, que moviliza a jóvenes latinos a registrarse a votar y participar en el proceso político, dice que nunca los había visto tan energizados.
Ven las cosas que están pasando con la inmigración, ven que la economía y la democracia realmente no es en su favor. No solamente se han involucrado, pero se han registrado en números que nunca hemos visto.
Más de 2 millones de latinos registrados para votar tienen de 18 a 34 años. Algunos, como Desiree Zamora, votarán por primera vez y entienden la importancia de este momento.
Yo creo que es el parte que yo voy a hacer decisiones por mi vida y voy a poder hacer decisiones por las gentes que no pueden votar. Los temas más importantes para mí son las viviendas, educación, inmigración y el sistema de salud.
A pesar del entusiasmo y esfuerzos masivos para motivar a la gente, la gran pregunta es cuántos latinos saldrán a votar, porque históricamente no lo hacen. Proyecciones de la Universidad del Sur de California indican que solo el 21,5% de los latinos elegibles votarán en estas primarias. Sánchez asegura que los jóvenes harán una diferencia.
Van a ser la primera generación que va a poder votar, pero ellos también pueden movilizar a sus padres.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y mientras tanto, en Estados Unidos se preparan para votar. Hablamos con Sofía Fuentes, una joven de 17 años, hija de padres mexicanos, la primera en su familia en nacer en territorio estadounidense. Vamos en vivo con Celia Mendoza. Cuéntanos, Celia, ¿qué te dijo Sofía sobre esta experiencia?
Así es, Yasmín, realmente para esta joven es fundamental que pueda ejercer este poder de voto. En julio cumple sus 18 años y no solamente irá por primera vez a votar ella por presidente, también lo hará su papá.
A las 6:45 de la mañana, mientras amanece en El Paso, Texas,
desayunan niñas como van desayunando en el camino. ¿No?
César Fuentes, de 52 años, lleva a sus dos hijas, Gabriela, de 15 años, y Sofía, de 17, ambas estudiantes de la preparatoria El Paso.
Ellas han estado desde el kinder en un programa dual que se llama Uniendo Mundos, donde se les enseña español, inglés, desde el kinder hasta la preparatoria. Pero tienes que ir cambiando de escuela.
Ahí está Juárez.
Este año escolar, el último de Sofía.
Yo quiero estudiar ingeniería mecánica.
Quien cumple 18 años en julio, lo adelanta en...
El Paso High, que está aquí atrás de nosotros, es la preparatoria más vieja de la ciudad. Creo que tenemos 103 años o 104.
De los aproximadamente 1,500 estudiantes registrados en esta, la Escuela Preparatoria del Paso, el 93% de ellos hacen parte de una minoría. Muchos son hispanos. Y esto es por encima del promedio en Texas, que alcanza el 72% en términos de minorías.
Sí, aquí en La Paz Ojai tenemos varios profesores que usan lo que está pasando en la actualidad, en las noticias, en las leyes, y lo usan para enseñarles a los niños para que entiendan y que sepan cómo votar.
Algo que Sofía tiene claro a puertas de ejercer su derecho al voto por primera vez, uniéndose a los aproximadamente 2.200.000 latinos que votarán en 2020 en Texas, según la Leo.
Mi familia son inmigrantes. Yo soy como la primera persona de como mis 500 primos que vive aquí, que nace aquí.
Y puede elegir a sus representantes.
Yo quiero votar porque tantas cosas están pasando fuera de mi control. Y era como que, pues yo quiero hacer algo, yo quiero tener un proceso, o sea, yo quiero tener el voto para cambiar esto, porque aunque algunas personas como piensen como que es un voto, no vale. Es como que sí vale, o sea, es algo, es una representación, es algo, es una idea.
Inmigración, control de armas, así como el medio ambiente, son los temas principales que, de acuerdo a este grupo de jóvenes hispanos que votarán por primera vez, les interesa más.
Agradecemos, Celia, por esta información. Y en Houston, una familia venezolana que se prepara para votar le contó a nuestro corresponsal su historia y su motivación para participar en estos comicios. Por eso vamos en vivo con Jorge Agobián, quien se reunió con tres generaciones de esta misma familia. ¿Qué te dijeron, Jorge?
¿Qué tal, Yasmín? Pues sí, en ellos dicen que es un privilegio poder votar en las elecciones de Estados Unidos y nos dijeron también cuáles son los temas que les interesan de cara a las presidenciales de este año.
El día que me puse aquí y voté, lloré. Y todavía casi que lloro. Prácticamente estamos establecidos aquí, ya somos ciudadanos americanos y muy difícil que cambiemos y solamente estamos apoyando a nuestro país desde aquí en todo lo que podemos, en todo.
Sobre todo cuando ejercemos nuestro derecho al voto y sabemos que este derecho está siendo respetado, que no hay trampas, que es limpio, que es claro, tiene mucho significado y nos llena de orgullo poder poner nuestro granito de arena en este país a través de nuestro voto.
En Venezuela no voté, en Venezuela tuve la experiencia de ver lo que estaba pasando, las partidas, me acuerdo, Chávez y Salah Romer.
Ustedes son tres generaciones, algunos han votado más que otros en esta mesa, ¿no? ¿Qué significa que ustedes, para ustedes como, que, como familia?
Realmente para nosotros es como una fiesta. En ese aspecto, el hecho de ser latinos como que nos obliga a dar nuestra cuota, a dar nuestro aporte.
Y en estas elecciones de 2020, ¿cuáles son los temas que ustedes creen que los motivan a votar?
Veo muy importante fijarnos en la economía. Eso es básico para levantar el país. Para Venezuela, sí estoy clarita en que el apoyo que nos han dado este gobierno es totalmente diferente al apoyo que teníamos antes.
Bueno, siendo internacional, a pesar de las cosas domésticas, claro, de los temas más importantes del país, inmigración, healthcare, que sería la salud, me interesa también de dónde soy, pues de Venezuela, que lo que piensan los candidatos específicamente.
¿Qué ponderancia tiene cuando ustedes van a votar ese tema, el de Venezuela?
Totalmente para mí. Es totalmente prioritario.
Estamos todos en la misma página y como familia, eso para nosotros es muy importante.
Aunque, como sabemos que la democracia es importante en todo momento, si él o ella o yo no estuviéramos de acuerdo con algo, igual nos estamos respetando y queriendo y no hay ningún problema. El odio que sembraron entre los partidos no nos llegó a tocar a nosotros.
Los venezolanos son el número 13 dentro del grupo de hispanos en Estados Unidos y aunque se desconoce cuánto de ellos pueden votar en las elecciones en Estados Unidos, el número de venezolanos que ha llegado a Estados Unidos ha crecido en los últimos años, sobre todo en el estado de Texas, donde nos encontramos, y también en Florida.
Una historia como la de muchos inmigrantes en este país, Jorge. Te agradecemos por este informe. Y luego de la pausa, aumenta el número de migrantes mexicanos que regresan a su país.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 2 millones de mexicanos volvieron a su país, según el Centro de Estudios Migratorios. Ronen Swart habló con especialistas y con ellos mismos también, quienes les contaron lo que sienten.
Miedo a emigración, dejar a sus hijos aquí. Ese es el problema.
Gloria Ortigosa es mexicana y revela una de las causas por las cuales más de 2.600.000 mexicanos volvieron a su país, según el informe publicado por el Centro de Estudios Migratorios. Manuel Orozco es director del Programa de Migración y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Habló sobre las causas del retorno.
Hay una decaída, sí, en un declive del número de inmigrantes mexicanos comparándolos entre el 2010 y el 2018, el cual se relaciona predominantemente al hecho que el número de deportaciones excede el número de mexicanos que están entrando anualmente al país.
Cada persona es un mundo y las experiencias muy personales. Fernando Lito vive en Nueva York, vino solo y hace 8 años que no puede regresar a su país. Así piensa de quienes vuelven a México.
Es centrarse por lo que uno quiere, eso es lo más importante, de ser feliz por lo que uno hace. Y donde quiera hay oportunidades. Si es el país de uno, pues mucho mejor que se concentren y que se enfoquen en lo que ellos quieren para que puedan tener éxito en lo que se dedican.
En el último año se realizaron 85.958 deportaciones de inmigrantes, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. Ronen Swart, Voz de América, Nueva York.
Y en Venezuela, familiares de los considerados presos políticos y la ONG Foro Penal pidieron ayuda a la comunidad internacional para lograr la liberación de más de 300 reclusos.
Este lunes, la ONG Foro Penal solicitó más contundencia a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su reclamo por la liberación de todos los presos políticos venezolanos a propósito de su reciente actualización del informe sobre la Nación Sudamericana ante el Consejo de Derechos Humanos. El director de la ONG, Alfredo Romero, fue el encargado de dar a conocer la cifra de detenidos.
El día de hoy son 328 presos políticos. Solo este año ha habido 20 arrestos hasta el 2 de marzo, de los cuales 12 de esos arrestos han sido personas que ya están excarceladas.
En esa misma dirección, familiares de militares encarcelados por motivos políticos enviaron un mensaje al ministro para la defensa del gobierno en disputa del país.
Hacerle un llamado al general Padrino López, quien es ministro de la Defensa y debería de velar por cada uno de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, y no lo hace, porque a los militares les violan sus derechos humanos y le violan el derecho a la defensa.
Padrino, ponte la mano en el corazón y está en tus manos
la decisión de este país.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que en el país no existen presos políticos. Sin embargo, el año pasado, en el marco de una mesa con grupos opositores minoritarios, acordó revisar los casos de algunos detenidos y para noviembre de 2019 aseguraban haber logrado 227 liberaciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y al regreso, nuevos descubrimientos de la ruta más larga de la civilización maya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Kilómetros viajó el joven David Mora, aficionado del Atlético de Milán, para asistir a uno de sus partidos, pero el coronavirus le impidió cumplir su sueño y lo hizo saber en sus redes sociales. Como consuelo, el jugador David Calabria le dio una camiseta autografiada y lo invitó a uno de sus entrenamientos. Y más de 13.000 kilómetros en otras noticias, con tecnología de punta, un equipo de investigación sigue descubriendo detalles del camino más largo en la historia de la civilización maya.
La tecnología denominada LIDAR está revolucionando la arqueología, ya que según la antropóloga Tracy Arden, se puede detectar, medir y cartografiar estructuras ocultas debajo de la abundante vegetación.
Miles de láseres podemos ver cada detalle sobre la superficie de las estructuras, de las pirámides, de los bajos, los cenotes, todo eso. Entonces ya podemos ver mucho más detalle.
Según la profesora de antropología de la Universidad de Miami, la carretera de piedra de 100 kilómetros conectaba las ciudades de Cobá y Yashuná en la península de Yucatán hace 13 siglos. Esta es la primera investigación que se hace sobre la ruta maya más extensa.
Para mover gente rápidamente entre las dos ciudades, para controlar también el intercambio de cerámicas, de obsidiana, de otras cosas que cada persona de la cultura maya están usando cada día.
El estudio fue publicado en el Journal of Archaeological Science, en el que los investigadores identificaron más de 8.000 estructuras cubiertas de árboles que, gracias a la tecnología, les permite crear mapas digitales en tercera dimensión.
El LIDAR está cambiando todo la imagen que tenemos sobre el área maya en particular, porque, bueno, la mayoría de los sitios todavía no están excavados, ¿sí? Están sobre la selva.
Según nos dijo, en verano se iniciará una excavación en un lugar descubierto entre las dos ciudades mayas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Me despido con las imágenes del Jardín Botánico de Estados Unidos, que hoy está celebrando su aniversario número 200. Ubicado en Washington, D.C., este es uno de los principales conservatorios de plantas del mundo, desde que fue establecido en el Congreso de los Estados Unidos en 1820. Les informó Yasmín López.